Bueno, queríamos anunciar lo que se ha resuelto en el Consejo de Ministros el día de hoy respecto a dos temas trascendentes, como es el tema de caja bancaria y el tema de caja policial. Para ser más preciso, servicios de retiros policiales. Se acaban de aprobar en el Consejo de Ministros, se han firmado los proyectos y ambos van a ser remitidos de inmediato al Parlamento. Recordemos que tenemos esa fecha clave, que es el 25 de octubre, y por lo tanto estos proyectos van a ser remitidos en el día de hoy. En definitiva, respecto al tema caja bancaria, cabe destacar que esto fue un proceso de 2 años y medio de discusión, de análisis, y destacamos el acuerdo logrado, luego refrendado por la Asamblea de AEBU, y en el día de viernes, a través de una comunicación, de una nota por parte del Consejo Honorario de Caja Bancaria, expresando su beneplácito por los contenidos de la reforma al sistema. Reforma al sistema que lo que se pretende es ir acercando, como estableció hace 10 años la reforma a seguridad social, ir acercando los sistemas específicos, los sistemas especiales, al sistema general en la medida de lo posible y con los periodos de transición adecuados, porque no se puede perjudicar derechos, no se puede hacer en seguridad social cuando se puede afectar los derechos de tantas personas, no se puede hacer de un día para otro. Por eso generalmente se establecen los periodos de transición. Y bueno, en el tema de caja del servicio de retiros policiales, también debemos decir lo mismo. Esto se terminó de acordar entre el Ministerio de Economía, Trabajo e Interior hace unos días, y es el segundo proyecto que va a ir al Parlamento. Y cabe destacar que estamos cerrando una etapa importante. De acuerdo a promesas realizadas, recuerden que está prácticamente al borde de su aprobación la norma que tiene que ver con el subsidio por desempleo. Está en estudio el proyecto que tiene que ver con la flexibilización de acceso a las condiciones jubilatorias. Y tenemos estos dos proyectos institucionales que tienen que ver con caja bancaria y servicio de retiros policiales. Nosotros creemos que rescatamos las propuestas o los proyectos enviados al Parlamento y rescatamos algo que es muy trascendente, que es cómo se hicieron, cómo se construyeron estas profundas reformas, que fue mediante el diálogo. Recuerden que fue durante un diálogo que duró 10 meses que se aprobaron las reformas al proyecto de seguridad social, y el tema de caja bancaria, 2 años y medio de a veces tensas, a veces fuertes negociaciones, pero que finalmente se llevó al arreglo que todos conocemos. Era eso los anuncios que queríamos realizar.
¿Cuáles son los aspectos fundamentales de lo que tiene que ver con la reforma de la caja bancaria y también, si se puede decir muy, muy resumidamente, del servicio de retiro policiales?
Bueno, sí, en cuanto al tema de caja bancaria, había 3 o 4 temas que eran trascendentes. Es decir, en primer lugar, como bien decía yo, se trata de llevar los parámetros para acceder a las pasividades al sistema general. En ese sentido, prácticamente no hay modificaciones. Se extiende el campo, el llamado campo afiliatorio, es decir, van a ser abarcados por caja bancaria las administradoras de crédito, suministradoras de crédito, empresas transportadoras de seguros, que hasta el momento figuran en el Banco de Previsión Social o están abarcadas por el Banco de Previsión Social. Eso va a generar aproximadamente un entorno de 4.500 nuevas afiliaciones en caja bancaria. No debemos olvidar que la relación activo-pasivo hoy está en 0,8. Y en el año 1900, hace 15 o 20 años atrás, no recuerdo exactamente el año, la relación activo-pasivo estaba en 4 y algo. Es decir, que se ha ido produciendo una situación deficitaria. El tercer aspecto es en lo que tiene que ver con, bueno, aquello que se anunció reiteradamente, es decir, la financiación del déficit de caja bancaria, que como se ha anunciado reiteradamente, operativamente en el primer semestre del año 2009 entraría en se generaría una condición tal que no podría seguir funcionando, se parte en tres partes, digamos, los aportes para el salvataje de la caja bancaria, desde el punto de vista empresarial, mediante un impuesto a la actividad financiera, y el aporte patronal que corresponde. Lo que ponen los activos tiene que ver con la rebaja de los parámetros para ir al régimen general. Eso es lo que se le ha pedido a los activos. En cuanto a los pasivos y jubilados, un aumento del impuesto que ya se está pagando, en que se va a hacer en etapas, un 2% en una primera etapa y un 2% en una segunda etapa. Y el Estado, que pone la parte correspondiente para sanear ese déficit de 60 millones, de 60 millones de dólares. La viabilidad se piensa a largo plazo, por supuesto, para el año 2020 aproximadamente, 2015-2020, porque es una proyección, los números no se han tomado caprichosamente, sino que es una proyección para que dentro de 15 o 20 años no nos encontremos nuevamente en una situación similar o peor a la que lamentablemente se vio sometida Caja Bancaria en estos últimos años, ¿no?
Buenos días. La parte de la afiliación de los nuevos usuarios, ¿a partir de cuándo comenzaría a regir? ¿Vez que esto lo apruebe el Parlamento automáticamente o a partir del año que viene?
Obviamente es a partir de lo que apruebe el Parlamento, pero el propio proyecto ya establece cuál es el periodo, es decir, a partir del 1 de enero del 2009. Se establece un periodo de transición para aquellas personas que están cercanas a la jubilación, o también periodo de transición para las mujeres, porque las mujeres en caja bancaria se jubilan con la actual normativa a los 55 años. No podemos hacer, como decíamos al principio, algo muy intempestivo, sino que hay que establecer un periodo de transición para adecuar todos los derechos a efectos de que no se pierdan derechos adquiridos o derechos que están en vías de ser adquiridos. Por eso se establece un periodo de transición.
Bruni, se había hablado de un aporte del Estado de 20 millones de dólares aproximadamente en ese total de 60. ¿Cómo se va a componer? ¿Cómo se va a llegar a ese aporte del Estado? Y si es efectivamente 20 millones de dólares.
Bueno, eso es una cifra que se ha manejado, por supuesto. Cuando yo hablaba de la cifra de los 60 millones de dólares, se ha manejado esa cifra. El Estado, recordemos que la extensión del campo afiliatorio en materia de caja bancaria, con la integración de los trabajadores, administradoras de crédito, suministradoras de crédito, cooperativas, transportadoras de valores, que hoy están aportando al Banco de Previsión Social, van a pasar a aportar a la caja bancaria. El Estado se hace cargo de esa parte y es uno de los aportes que el Estado está poniendo a efectos de la del soportar o de equilibrar, es más preciso decir, equilibrar la ecuación financiera de caja bancaria, ¿no?
Bruni, un tema que no tiene nada que ver. ¿Hubo algún acuerdo con respecto al tema del plan seguridad? ¿Se puso sobre la mesa en este Consejo de Ministros?
Lo aclararé.
Ahora van a venir los ministros, el ministro Gassi y el director del PP, Rubio. Pero ya que preguntan sobre el tema, el Consejo de Ministros lo discutió, lo aprobó y va a convocarse una conferencia de prensa el miércoles en el edificio Libertad, a una hora que ya lo sabrán, en la cual estará la ministra del Interior, pero también los ministerios de Salud Pública, Educación, OPP, Junta de Drogas, Economía, todos aquellos que trabajaron en el plan de seguridad.
¿Alguna otra pregunta para el ministro?
Me permite una aclaración. Quiero aclarar que todos los aportes extraordinarios, como están pensados para el equilibrio de la caja, van a tener su fin. No son aportes eternos, sino que van a tener su fin, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Discúlpeme, pero la parte de caja policial, el colega le preguntó, y esa parte no profundizó usted. ¿Se refirió concretamente a la caja bancaria?
No.
¿Y podría ampliar un poco brevemente de qué se trataría esa reforma?
No sentí la pregunta, que era también la caja policial. Bueno, también las mismas evaluaciones políticas. Recuerden que a partir del 1 de abril de 1996 se estableció la necesidad de que los regímenes fueran siendo adecuados a la normativa general. Existe un proyecto ya en el Parlamento desde diciembre del 2005 de caja policial, y ahora se envía este con algunas correcciones, y que cuyas características, en primer lugar, es, como les decía, acercarse a los parámetros generales, también en forma de transición, porque no es posible hacerlo de un día para otro. Segundo, respeto de los derechos adquiridos. Tercero, insisto, en el periodo de transición. Cuarto, comienza a ser grabada la famosa partida del 222 en periodos de transición. Primero de 2009, primero de enero del 2010, 2011 y 2012, en cuatro partes. Se derogan la devolución de Montepíos, que era una de las notas especiales que tenían o que tiene la actual normativa de caja policial. Ya no se va a devolver más Montepíos a los trabajadores. Se deroga un ficto de casa-habitación que también se le entregaba a los policías. Eso no va a regir más. Y bueno, luego se establecen los parámetros generales, es decir, se van a jubilar con el 50% más un porcentaje de acuerdo al número de años de servicios o acuerdo al número de años de edad. Se bonifican servicios para los que están en funciones ejecutivas, 7x5, es decir, trabajan 5 y se les reconoce 7. Se establece un mínimo jubilatorio de una BPC 25, 1.25, hoy está 2.000 y algo, no recuerdo exactamente, y se establece un máximo de jubilación de 20.000, prácticamente 21.000 pesos aproximadamente. Esas son las características centrales, con detalles que podrían contribuir a aclarar cada una de estas características generales, pero que por razones de tiempo obviamente no se puede desarrollar, ¿no?
Estuvieron movilizándose aquí los integrantes de ANDA, señalando de que están en contra de ingresar al sistema de la caja bancaria, porque ellos señalan de que no son una institución financiera, sino que son una institución sin fines de lucro. ¿Qué se puede hacer allí o qué se valora desde el gobierno?
En primer lugar, eso nos enteramos el viernes y el día domingo por comunicados de prensa que sacó la propia Asociación Nacional de Afiliados. Lo que podemos decir al respecto es que ANDA, como en su propio comunicado lo reconoce, es una institución que presta, es una prestadora de dinero. Ha sido su principal actividad prácticamente desde sus inicios, allá por 1933 o 34, no recuerdo exactamente. Bueno, la prestación de créditos que ha otorgado ANDA desde mucho tiempo atrás no estaba contemplada, y ahora, ¿cómo? En el nuevo campo afiliatorio de caja bancaria ingresan las suministradoras o administradoras de crédito, ANDA estaría involucrada en ello. Por eso, porque, repito, además de otros servicios, ANDA también presta dinero.
Como ustedes saben, ha sido y es una preocupación central del gobierno todo lo que tiene que ver con el precio de los alimentos y de los productos básicos. Se hizo toda una estrategia a través de distintas líneas de acción en el periodo pasado que tuvieron efecto, y por el impacto que esto tiene en el consumo de la población y por el impacto que tiene en la inflación. Ahora se ha cerrado un periodo, creemos que hay un nuevo escenario, hay oferta de productos nacionales que por el cambio de estación y el fin de la posafra en algunos productos cambia la situación, porque hay mayor oferta de algunos alimentos, y hay un nuevo escenario internacional en el cual están bajando algunos productos que el Uruguay exporta. En esta nueva situación lo que hemos acordado es seguir con la vigilancia sobre el problema, convocar nuevamente a las cadenas sectoriales como la del arroz o como la del trigo, la harina y demás, o como en el caso del aceite o de otros productos, para examinar el nuevo escenario y tratar de que se estabilicen algunos productos e incluso de que bajen. Esta es la política que estamos siguiendo. Ya podemos decir que este cambio de situación permite, por ejemplo, y se va a ver en los próximos días que se firme un decreto que ya está en el proceso de firma por varios ministros, así que va a estar pronto en las próximas horas, por el cual baja el precio del litro de leche al público de 13 pesos a 12.50, lo que nos parece que es un esfuerzo importante, y va a haber probablemente cambios en la misma dirección, no bien se reúnan las cadenas, en algunos de los otros productos. En esta problemática es esencial la transparencia, el conocimiento por todos los actores de cuánto cuesta cada uno de los eslabones. Así que es lo que les queríamos comunicar y se verá en los próximos días, lo haremos en conjunto como en el otro periodo con el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía y otros ministerios relacionados.
Como complemento entonces, y en particular en lo que tiene que ver con los llamados alimentos frescos, frutas y hortalizas, queremos compartir con los medios de prensa qué fue lo que pasó en los 60 días de aplicación del decreto presidencial que autorizó las importaciones. En realidad, en el marco de la carencia de oferta de productos en el país, ustedes saben que se autorizó las importaciones de papa, de cebolla, boñato, zanahoria, ajo y manzanas en aquel momento, en cantidades importantes. En realidad, en estos meses, la situación de cada uno de estos productos fue distinta, pero se importó algo así como el 12% de lo que estaba, 13%, perdón, de lo que se había autorizado importar, porque algunos productos prácticamente no se importaron y otros se importaron en cantidad significativa. La falta de cebolla en el mercado interno hizo que las 4.000 toneladas que estaban autorizadas se hayan importado. Y esto condujo a que el precio mayorista haya pasado en promedio de 19.30 en aquel momento a 10 pesos el kilo. En cuanto a la papa, la zanahoria, los boñatos, lo que sucedió es que aumentó la oferta nacional, porque los ciclos productivos, una vez pasada la sequía del verano, permitieron el abastecimiento. De estos productos, en realidad, se importó entre un 3 y un 8% de lo que se había autorizado. O sea que fueron de poca significación las importaciones. Todo esto era un mecanismo decretado por 60 días y en el momento actual, con precios muy reducidos en relación a los precios de junio, estamos en condiciones de asegurar que se recuperó el abastecimiento por producción nacional, incluso de la cebolla, que fue el que más se importó, porque ya empezó la cosecha de la cebolla nuestra del norte. Esto permitió esta estrategia salvar un puente, digamos, a través de importaciones parciales de productos importados. Esto también estuvo asociado a que para esas importaciones se redujo el IVA a la comercialización de estos productos. Pero hoy hay oferta de estos productos y rige, eso sí, un mecanismo nuevo para las autorizaciones fitosanitarias de introducción, por lo cual ahora los mecanismos que tengamos de aquí en más van a ser diferentes, dado que hay oferta nacional. Esto es lo que queríamos informarles. Tenemos toda la información de las importaciones, de las autorizaciones, de las leyes y los decretos, que los periodistas, si creen del caso, podemos detallarle. Pero en general esta es la información.
Sí, Agassi, en cuanto a ese tema, en el día de hoy se realizó una manifestación frente a la residencia de Suárez y Reyes por parte de la Confederación Granjera. Ellos dicen que en cuanto a lo que es la importación de frutas y verduras, exigen lo que es restablecer las normas de calidad para esas frutas y verduras que se importan del exterior. ¿Qué piensas sobre eso?
Bueno, primero la Confederación Granjera integra un organismo de gobierno de la granja, que es la Junta Nacional de la Granja. Ellos no han planteado esto. En el lugar natural donde ellos son gobierno, como cogobernantes, en calidad de cogobernantes, yo no tengo que opinar. Tienen donde plantearlo porque son cogobernantes y ellos han pedido una entrevista al ministro, pero no corresponde. Lo primero que corresponde es que estos temas se discutan en el lugar del Estado concebido para discutirlo, donde están todas las gremiales.
Ellos manifestaban en el día de hoy en una entrevista que le realizamos que no han sido, no han tenido una entrevista con el ministro correspondiente, o sea, con usted, y bueno, ellos intentaban hoy realizar una entrega al presidente Tabaré Vázquez de una carta con más de 7.000 firmas pidiendo este tema como otros.
Yo repito, ellos son cogobierno de estos temas y tienen donde plantearlos. No se reunieron ni con el ministro de Ganadería, ni con el de Interior, ni con el presidente de la República, ni con otras personas a las que legítimamente pueden aspirar a reunirse, pero tienen un lugar donde plantear las cosas. Y en cuanto al Consejo de Ministros, el presidente de la República ratificó el criterio de que quien viene a pedir una entrevista en el Consejo de Ministros es el Consejo como tal el que lo recibe y tiene un diseño de cómo hacerlo. Ellos no aceptaron ese diseño, pretendían otra cosa que nunca se ha usado, que era ser recibido por el Consejo de Ministros. En realidad ellos tienen un lugar que es la Junta Nacional de la Granja. En la Junta Nacional de la Granja es donde nosotros hemos recibido el asesoramiento de cuánto es la superficie plantada, cuántos son los rendimientos esperados, cuánto es la producción, cómo va a estar abastecido el mercado interno, y junto con el Observatorio Granjero del Mercado Modelo hemos tomado las decisiones de qué cosas se necesitan importar para garantizar el abastecimiento de los uruguayos y qué cosas no.
Rubio, ¿el precio de la leche baja a partir del 1 de octubre?
La fecha que consta en el decreto es esa.
Hágase una consulta más vinculada con ese tema, algo que también se plantea y quería saber cuál es el punto de vista del Poder Ejecutivo. En el marco del adelantamiento de esa regulación arancelaria con Chile, ¿esto puede generar algún efecto a nivel del trabajo en la granja?
En realidad, con todas las importaciones de productos que estuvieron abiertas en este momento, los únicos productos que pudieron venir de Chile fueron cebollas. Y ustedes vieron cómo estaban las cebollas. En realidad no vinieron en camiones refrigerados, porque los kilómetros y la cordillera no permiten los costos de traerlo en camiones refrigerados. Vinieron en camiones comunes y llegaron en condiciones de mala calidad. Nosotros no creemos que haya productos de estas familias que en realidad, porque se liberalice el comercio, que además yo quiero hacer otra precisión, en el marco de los acuerdos firmados del Mercosur, las importaciones de productos alimenticios, salvo el azúcar, están todas liberalizadas desde 1992. No es ninguna novedad esto que está pasando ahora.
Gracias a todos. Gracias.